Ser podcast.
Crímenes, delitos y casos sin resolver. Rojo, oscuro, casi negro. Con Patricia Peiró.
En estos días de verano, en pleno agosto ya, igual nos cuesta imaginarlo, pero podemos pensar, bueno, y de hecho es lo que vamos a hacer esta tarde, podemos pensar que los delincuentes también van de turismo, o por lo menos viajan, aunque en su caso no lo hacen con las mismas intenciones, las habituales de buscar calma y relajación, que son las que perseguimos la mayoría de los mortales. Patricia Peiró, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En su caso, en el caso de los delincuentes, estos viajes de verano, estos viajes de agosto suelen tener otros objetivos, ¿no?
Sí, y hay algunos que se mueven muchísimo.
A ver.
Son los que en jerga policial se conoce como delincuentes itinerantes y, bueno, pues básicamente son los que van dando palos por diferentes sitios y también con distintas modalidades, ¿eh? Que cada maestrillo tiene su librillo también en esto. Por ejemplo, está la del hurto amor, que es una modalidad que hemos oído mucho últimamente, que es una persona que se las ingenia para, con cualquier motivo, acabar dándote un abrazo o arrimándose demasiado y acaba pues desplumándote.
Esto de delincuente itinerante, esto es término, lo usan, se usa, es un término,
sí, vamos,
iba a decir, o sea, científico.
Tal cual.
Vale. Bueno, supongo que si ya de por sí es complicado detener a un delincuente, en este caso el factor de la movilidad, el hecho de que estén, bueno, de aquí para allá, ¿no? O de turismo, de viaje constante, pues hará mucho más difícil su arresto.
Sí, totalmente. Es una de las mayores dificultades a las que se enfrenta la policía, que es conseguir que paguen por todo el daño que causan, ¿no? Porque no es un robo de una cartera, es toda una organización criminal y toda una sucesión de robos. Y oye, a quien no le hace mucho daño y el perjuicio que supone que te roben una cartera. Y lo que se hace es perseguirlos por toda Europa. No solo por toda España, sino por toda Europa.
Claro, dificultad añadida, claro. Y en cuanto a su perfil, Patricia, no sé si hay un prototipo, un perfil tipo de estos delincuentes itinerantes.
Hay de todo, pero lo que se puede decir como en la base, con términos generales, es que son bandas perfectamente organizadas y roban pues carteras, los ladrones de relojes, que también estamos viendo mucho ahora, especializados en joyas. También dentro de esta modalidad entran los que roban en casas. Tanto ahora vamos a ver mucho seguramente también los robos en las casas, cuando las ciudades grandes se vacían, y luego estos que salen mucho en los medios, pues cuando roban a algún jugador de fútbol y todo eso, también suele venir de la mano de estas bandas itinerantes. Normalmente entre ellos tienen vínculos familiares. Dentro de este clan familiar pues suele haber un cabecilla, que normalmente es el hombre, la verdad, y organiza el resto con diferentes funciones, también dependiendo del tipo de banda que sean. Pero bueno, están pues los encargados de cometer el hurto en sí, otros que llevan más la parte logística, ¿sabes? Uh-huh. Los que los van trasladando en coche a diferentes sitios, los que llevan más la parte monetaria, la recaudación del dinero, los que llevan adelante el blanqueo, porque es una parte muy importante de estas investigaciones a la hora de achacarles más pena.
Claro, sacar el dinero del país.
Claro.
O sea, que hay una estructura. ¿Cómo es la organización de estas bandas? ¿Cómo funcionan?
Mira, su manera de actuar es ir moviéndose por diferentes países y ciudades. Esto es lo que les une a todos, por eso son itinerantes. Y cuando ya han quemado una zona, así es como se denomina, ¿no? Cuando ya la han arrasado tanto, hay tanto riesgo de que les identifiquen.
Aquí no hay nada más que sacar ya,
exacto,
¿no? Toca viaje.
O consideran eso, que ya hay mucho riesgo de que les identifiquen y les acaben deteniendo, pues ya se marchan a otro sitio y van dando palos en otras zonas. Se instalan normalmente en casas muy baratas o incluso las ocupan, ¿sabes? Suelen tener como un cuartel general y desde ahí pues se van organizando y se van moviendo. Y es que se dedican básicamente a eso, a estar desde por la mañana hasta por la noche robando. Esa es su jornada laboral, por así decirlo, como la que tenemos cualquiera, pues ellos mañana, tarde y noche haciendo eso. Y están muy especializados, ¿eh? O sea, no es que sea uno cualquiera. Si pueden, por ejemplo, evitar la violencia, la evitan, porque ellos saben perfectamente que robar con violencia o con intimidación para ellos es un problema innecesario que intentan evitar y que eso les aumenta la pena.
El año pasado recuerdo que, bueno, en estas fechas más o menos, cayó una banda que iba a robar bueno, que estaban viajando, se habían desplazado a París para robar durante la celebración de los Juegos
sí.
Olímpicos.
Mira, los detuvo la Policía Nacional justo antes de emprender ese viaje. Ellos habían ya dado varios... bueno, pues habían quemado un poco
era
España. Ya,
España era zona quemada.
Exacto, sí, sí. A ellos lo que les gustaban eran los grandes tumultos. Les gustaba la feria y la fiesta, por así decirlo. Y claro, porque ellos saben que ahí es donde la gente está pues más despistada, más relajada, donde hay pues más dinero, ¿no? La gente pues no siempre puede pagar con tarjeta y también sale con más efectivo. Y bueno, se dedicaban a esto. Ellos habían estado mucho por Andalucía y también habían recorrido la zona de Levante, creo que en Madrid estaba pues ese cuartel general que decíamos que tenían. En este caso era un clan bosnio y justo pues la policía les tenía ya, claro, les había seguido en su itinerancia desde hacía un tiempo y sabían que su próximo objetivo en Europa era irse a París, que
porque
se celebraba...
Estado, fíjate, dices Levante, Andalucía, zonas turísticas.
Claro, ¿sí? Zonas turísticas donde además hay muchos turistas despistados, pues bueno, también hay algo de consumo de alcohol que hace que estés más despistado todavía, que claro, esto no es para nada para poner la responsabilidad en la víctima.
Ya.
Y bueno, pues eso, el siguiente viaje era a París, y que era lo que se celebraba allí, pues los Juegos Olímpicos. Mogollón de gente, gente pues atenta a otra cosa que no es su bolsillo, y ellos pues haciendo su agosto, nunca mejor dicho, ¿no?
Y fue una operación coordinada desde aquí, por la Policía Nacional, decías, ¿o?
Exacto. Fue una operación que coordinó la Policía Nacional, y hay una cosa muy importante, que es que en esta operación estuvo metida, o la coordinaba judicialmente, digamos, la Audiencia Nacional. Es que, claro, tú piensa esto. A mí me han robado la cartera en el cajero cuando iba por la calle. Vale, pero es que esa investigación no la está llevando la comisaría del distrito, que oye, también la llevaría genial. Es sí, que sí, la están sí. llevando en la Audiencia Nacional. Eso te da una idea
de la
magnitud y de la escala con la que ahora se están abordando este tipo de delitos.
Digamos que han pasado de pantalla, ¿no?
Exacto,
en
sí.
Ronda. Álvaro Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Álvaro es inspector jefe de la sección de delincuencia itinerante de la UDEF, que es la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta. De momento me llama la atención esto de, claro, especializada por lo que nos está contando Patricia, sí, pero violenta también, o como decía también Patricia, estas bandas intentan en la medida de lo posible evitar actos violentos.
Bueno, lo que decía Patricia es exactamente lo que estamos detectando desde hace años. El nivel de violencia está bajando dentro de este tipo de delincuencia especializada precisamente porque el reproche penal es muy superior a otros tipos delictivos como el robo con fuerza o el hurto.
Uh-huh. Hablábamos del caso de la banda esta que se detuvo aquí en España antes de que viajaran a París, para donde tenían pensado actuar durante los Juegos Olímpicos del año pasado. Apuntaban bien alto, ¿no? ¿Cómo era...? ¿Qué información tenéis o qué conclusiones habéis sacado sobre la jerarquía y el funcionamiento de esta red, de esta banda organizada?
Bueno, en este caso se trataba de un clan familiar con origen en Europa del Este, que, como decíais antes, lo que hacían era desplazarse por toda Europa aprovechando aglomeraciones de gente, eventos lúdicos, concentraciones de personas que se encuentran en una situación de relajación. Uh-huh. Y eso lo que facilita es pues que sean víctimas de descuidos, de todo tipo de delitos contra el patrimonio.
Es que tal como lo contáis, parece que es como descuideros, pero a gran escala, ¿no?
Efectivamente.
Otra de las ramas que investigáis, y lo comentaba Patricia antes también, entiendo que, claro, al hablar precisamente de que se escala la dimensión del delito, es el tema de investigar, seguir el rastro del dinero. ¿Cómo se organizan estas redes para sacar del país, antes de moverse del país, entiendo, ese dinero que han robado? ¿Cómo lo blanquean y cómo lo sacan de España en concreto?
Bueno, el dinero hoy en día, como todos sabemos, fluye de una manera inmediata y a nivel internacional. Y entonces las organizaciones lo que hacen es precisamente moverlo, y cuanto más mejor y cuanto más rápido mejor. Y en ese sentido esta organización no era una excepción. Habitualmente el dinero termina en los países de origen para incrementar el nivel de vida de los jefes de las organizaciones.
Los países de origen de las bandas, ¿no? En este caso, que eran de Europa del Este, pues termina, hay que hacer llegar ese dinero allí.
Eso es.
¿Y es fácil seguir el rastro de ese dinero?
No, claro que no. No es fácil, pero bueno, esa es la labor, porque es un es un indicio de los más importantes, sí.
¿Y de qué manera lo sacan? Porque creo que usan desde transferencias económicas puramente, como podríamos hacerlas cualquiera, a también envíos de paquetería. O sea, habéis detectado todo tipo también de modalidades.
Utilizan,
¿no?,
todo tipo de modalidades. Todas las que se nos puedan ocurrir, todas las que se utilizan habitualmente por cualquier ciudadano, pues son utilizadas por ellos. No hacen nada que no esté dentro de la lógica o del circuito habitual del dinero.
Escuché una vez, hablando de estas cosas, el término pitufeo. ¿Esto qué es?
Bueno, el pitufeo es ir sacando dinero poco a poco, para no levantar sospechas ni desde el punto de vista policial ni desde el punto de vista del control de Hacienda de cualquier estado.
O sea, transferencias europeo. Pequeñas, ¿no?, que no levanten sospechas.
Oye, y dentro, fuera, vemos que intentan evitar la violencia en todo lo posible, pero dentro, ¿hay algún tipo de coacciones o de, bueno,
reglas internas?
Exacto, ¿no? Sí, dentro de la banda.
Sí, dentro de este tipo de organizaciones hay unas normas establecidas que no hace falta explicar ni remarcar, que todo el mundo conoce desde de origen, porque habitualmente son clanes familiares. Entonces, habitualmente no es necesario explicar ni coaccionar a los miembros. Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer y cuándo. Si alguien se sale de la norma, pues sí, no dudan en utilizar la violencia o la intimidación para poner a cada uno en su sitio.
Hoy hablas de clanes familiares. Hay una especie de, bueno, de tradición familiar. No sé si dentro de estas organizaciones, de estas redes, se va pasando el oficio de generación en generación. Es decir, sí. Estoy aquí porque mi padre estuvo y mi padre está porque mi abuelo estuvo.
Sí, es habitual. Al final es un oficio más, por así decirlo, sí.
¿Y hay algún mecanismo de entrenamiento? Recuerdo algún reportaje también que leí sobre cómo funcionan las bandas de relojeros, de especialistas en robar relojes de alta gama. Y hay toda una estructura de, bueno, el que vigila a la víctima, el que va a ir con la moto, el que al final ejecuta el robo. ¿Está esa especialización y ese sistema de entrenamiento que hasta que no demuestras que estás preparado no empiezas a funcionar, digamos?
Sí, evidentemente, como en cualquier estructura criminal, en estos delitos contra el patrimonio hay un reparto de papeles, hay una serie de roles establecidos que los distintos miembros van ejecutando cuando están preparados para hacerlo. Y bueno, ¿cómo se aprende? Delinquiendo. Delinquiendo desde muy temprana edad y aprendiendo esos distintos papeles. Cuanta más edad y más experiencia, el papel que uno asume dentro de la organización es más relevante y tiene más importancia.
Oye, hemos hablado del hurto amoroso, pero este es un único ejemplo. ¿Nos puedes hacer una especie de elenco glosario, ¿no?, de otro tipo de modalidades que vosotros habéis observado?
Sí, a ver, ahora mismo la delincuencia itinerante, que como decíais antes, lo que hace es aprovechar esa movilidad para tratar de evitar el trabajo policial y el trabajo judicial, ¿no?, dentro de toda la Unión Europea. Ahora mismo lo que se dedica es al delito contra el patrimonio, fundamentalmente el robo con fuerza en interior de domicilio, y el hurto en la vía pública, sobre todo, como comentabais antes, de relojes, de joyas, de carteras y en establecimientos bancarios y en cajeros automáticos, pues de cualquier manera, intentando hacerse con dinero en efectivo, aprovechando pues descuidos. Cualquier claro, punto de vulnerabilidad.
Cuando hablas de hurtos, relojes o carteras, hablamos eso, descuidos, ¿no? No sé si hay los típicos métodos de fingir un choque, abrazos, esto sigue funcionando, ¿no? Por sí. Más que lo hayamos visto y lo conozcamos, sigue siendo efectivo.
Sí.
Por ejemplo, la carpeta, la técnica de la carpeta,
¿qué es esto de la carpeta?
Bueno, pues es acercarse a una víctima con cualquier excusa, como por ejemplo, bueno, solicitar una firma para una ONG, cualquier acercamiento para que la víctima, habitualmente vulnerable porque es una persona de avanzada edad o un turista que no conoce el idioma, se descuide concentre su atención en esa persona, mientras que otra es la que se hace con las joyas, con el reloj, con la cartera.
¿Y suelen ser dos, ¿no? No es una sola.
Sí, suelen ser al menos dos.
¿Y está también el pinchazo, me suena?
¿Esto qué es?
El pinchazo es simular un simular o directamente realizar un pinchazo en una rueda de un vehículo, avisar de que existe ese problema, viene en marcha cuando ya ha iniciado la marcha o viene en parado, y cuando está la víctima solucionando o viendo qué es lo que ocurre, se realiza el hurto.
Oye, decía antes Patricia que viven incluso en casas de ocupa, sí. Has dicho. Claro, yo pensaba también de nuevo en el reportaje aquel que escuché de relojeros, que era de Javier Gómez, un podcast muy recomendable, y claro, ahí hablaban precisamente de que esta gente llevaba un nivel de vida muy alto, bueno, para, digamos, entrar en contacto de forma más fácil con sus posibles víctimas. ¿Qué tipo de nivel de vida llevan estas organizaciones?
El nivel de vida en los países de ejecución criminal como España no es alto. Ellos uh-huh. aquí lo que tratan es de pasar desapercibidos.
O sea, que a lo mejor es eso, hasta una casa de ocupa o una residencia normal en cualquier barrio.
En cualquier lugar donde no despierten la atención, uh-huh. Donde no llamen la atención. Lo que sí que tienen opulencia y exhiben un nivel de vida elevado es en el país de origen, donde ellos disfrutan de todo el dinero que sustraen.
Que sale de los robos. Donde está la parte alta de la organización,
sí.
¿No? Y claro, volviendo, mira, el tema este de los países de fuera. Supongo que será imprescindible o muy necesario para desarticular estas bandas la colaboración con otras policías. No sé qué tal relación o si es suficientemente ágil y flexible la coordinación y la relación con otras policías, o desde aquí España echáis en falta a lo mejor más coordinación.
No, la coordinación es fundamental, es imprescindible para llegar a desarticular este tipo de organizaciones, sobre todo en el marco de Europol y bueno, y de la cooperación bilateral que España tiene con todos los países europeos y extraeuropeos.
Claro, yo no sé si ellos estaban acostumbrados antes a que llegarais hasta sus países de origen, ¿no? Y hasta el patrimonio que tienen allí, los coches, las casas, las cuentas. Yo creo que, de hecho, en esta operación de la que hablábamos, se intervinieron numerosas cuentas, varios coches. Claro, ellos con esto deben decir, ostras, han llegado hasta aquí.
Bueno, es verdad que ese probablemente sea el salto cualitativo al que estamos tratando de llegar ahora mismo a nivel policial europeo, y es donde se están poniendo los recursos para tratar de que esa itinerancia o esa movilidad que ellos con la que ellos se encontraban impunes hasta hace pocos años, ya no sirva para que se desarticulen las organizaciones, y para eso tenemos que trabajar de forma conjunta, sí.
Para ir terminando, vuelvo al caso con el que empezábamos, esa banda que iba, bueno, tenía previsto trasladarse a París durante los Juegos Olímpicos para actuar allí, pero que estaba centralizada, su base de operaciones era aquí, España. ¿España es un punto más, una chincheta más en el mapa que se maneje en las policías europeas, o bueno, o es un lugar prioritario para, como punto central de actuación de estas bandas?
España es un lugar importante, como puede ser Francia, como puede ser Italia. ¿Por qué? Porque tenemos un nivel de turismo, de gente que viene a disfrutar aquí de su tiempo libre enorme. Somos un país que vive en la calle también, entonces el número de personas objetivo de este tipo de organizaciones es muy elevado, no es tampoco superior a otros países grandes como puede ser, como decía, Francia o Italia, pero no es un país más, obviamente.
Pues fíjate, es como la cara B del sol y playa que siempre hablamos cuando hablamos de nuestro país pensando en el turismo. Álvaro Álvarez, inspector jefe de la sección de delincuencia itinerante de la UDEF, muchas gracias por esta conversación, por ayudarnos a entender un poco mejor este fenómeno de los delincuentes itinerantes.
Gracias a vosotros.
Y Patricia Perió, muchas gracias también.
Muchísimas gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.